Aquí está la música que identifica, si suena ya, a los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar, con o sin música. Abra usted el micrófono 5 y dele para allá, doña Betsabe.
Hola, buenos días. Ya estamos a 22 del mes de julio. Bienvenidos a la sección de cine de locos, en la sección de cine del matutino. Aquí en Locos por el Cine, dentro del matutino de la 91. Inmediatamente, para entrar en materia, y gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, tenemos los estrenos del día de hace años, las efemérides. Un día como hoy, en el año 1994, estrenaron el drama El Cliente, dirigida por Joel Schumacher, protagonizada por Susan Sarandon, Tommy Lee Jones y Brad Renfro. Es una adaptación de la novela homónima de John Grisham, publicada en el año 1993. Por este film, Susan Sarandon obtuvo nominación a Mejor Actriz Principal en el Oscar del año 1995, renglón que ganó en los premios BAFTA. El Cliente está disponible en HBO Max. En el año 2005 se estrenó la película de ciencia ficción La Isla, dirigida por Michael Bay, protagonizada por Scarlett Johansson, Ewan McGregor y Digimon Hounsou. Recaudó $162 millones. En los cumpleaños, en el año 1946, nace en San Francisco, California, el actor Danny Glover, quien se hizo popularmente conocido por la saga Arma Mortal, junto a Mel Gibson, de la cual ya se anunció la parte número 5, en la cual Gibson asumirá la dirección de esta secuela. En el año 1995 ya, dice Carlos que la secuela número 100 que se anunció realmente. Nace en Wisconsin el actor Willem Dafoe. Ha sido nominado al Oscar por sus actuaciones en 4 ocasiones. En el año 1987 por Pelotón. En el 2001 por La Sombra del Vampiro. En el 2018 por El Proyecto Florida. Y en el 2019, esta le encanta a mi loquero, por Van Gogh, A las Puertas de la Eternidad. Este año participó en el drama de acción El Hombre del Norte y actualmente participa en 4 películas que ya están en fase de postproducción. Para finalizar con las efemérides de hoy, 22 de julio, les cuento que en el año 1964 nace en Bogotá, Colombia, obvio, el actor John Leguizamo. Fue nominado a Mejor Oscar de reparto en los Golden Globes del 1996 por la comedia dramática Reina o Reyes. El año pasado hizo la voz de Bruno en la película animada Encanto. Actualmente tiene 3 películas y 2 series en postproducción y está en la filmación de la película de acción y suspenso Tin Soldier junto a Robert De Niro y Jamie Foxx. Vamos a ver ahí qué nos trae don Robert De Niro y el loquito de Jamie Foxx. Estas fueron las efemérides de hoy, día 22 de este mes de julio del año 2000, ya usted sabe 22, ¿dónde vamos? Gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Carlos está por aquí, pero él, no sé, hoy le ha cogido desde que yo llegué. Gracias a este niño por decir solamente que él no va a renunciar con voz de loco. Entonces yo no sé a qué se refiere. Oigan una cosa, en el día de ayer empecé a ver una producción argentina que se llama La Casa. Carlos, deja el show. La Casa, del año 2015. Esta producción, para que no se confundan, no es, hay una que se llama The House, que es una es un anime, es una animada. No es la misma, gracias. Esta de La Casa es una serie argentina que la, la tiraron allá o la lanzaron, como usted quiera decirle, en el año 2015 y le fue sumamente bien, sumamente exitosa. Está dirigida por Diego Lerman. La colgaron en Netflix ahora justamente el 20 de julio. Déjenme decirles que esta serie consta de 16 episodios. Fue creada, como ya les dije, por Diego Lerman y participó en diferentes festivales de todo el mundo, como en el Festival de Series Manía de Francia y en el Marché du Film de Cannes. Cada uno de los episodios fue lo que más me gustó. Se desarrollará en una propiedad ubicada en el Delta del Tigre. O sea, no son episodios continuados, aunque sí se enlazan de una manera, pero muy sutil. No llega a ser como, por ejemplo, fue la otra Argentina donde estaba Rica Darín, que aquí arrasó, a mí particularmente me gustó muchísimo. ¿Cómo era que se llamaba, Carlos? La Argentina, que fueron diferentes historias en Relatos Salvajes.
Relatos Salvajes.
Pues rápidamente, antes de que Carlos entre con su participación, excelente. Pues les cuento. Búsquenla. Si usted le gusta ese tipo de, obvio, porque es un tema de gusto, si le gusta ese tipo de thriller entre dramático, medio misterioso, medio de suspenso, algo predictivo y muy argentino, pues bien. Los episodios se desarrollan en una propiedad ubicada en el Delta del Tigre. Una cosa que sí pasa es que desde el episodio número uno, que se ambienta en los años 20, como en el 1926, por ahí, va después de ese episodio, sucede otro que es del año 1935, después viene otro de la época de Eva Perón, y te trata en la introducción un poco de lo que es la historia de Argentina, o al final, uno se da cuenta. Usted tiene que ser muy idiota para no darse cuenta. A través de capítulos unitarios, donde cambian los relatos, los personajes y las décadas, se cuentan distintas historias que se desarrollan a lo largo del tiempo y cuyo eje central es una casa. Todo ronda en función a la casa. Realmente son 13 capítulos, fue que la confundí con la otra, con la gringa. Pues se subieron ya todos en la plataforma de streaming. En ella están reconocidísimos actores argentinos de primera línea. Sorpréndase, no está Ricardo Darín. ¿Ok? Pero ya usted sabe. No está. Usted puede ponerlo ya. Yo empecé ayer y de verdad que para quemar el fin de semana está muy bien. Hay uno de los episodios, el primer episodio, que es en blanco y negro. O sea, entiendo que es una manera también de cómo darle más realismo a lo que eran las épocas. Y conforme van pasando las épocas en la serie, usted va viendo las nuevas tecnologías de aquella época, de aquellos momentos. Dele Charles, La Casa, se llama así, ¿eh? Dele Carlos.
Dice aquí que van a devolver el aumento de la factura eléctrica.
Ay, a mí no me hable de eso.
Que se hizo en el mes de julio. Bueno.
Ay, sí, no me diga, pero para devolverte ese dinero tú tienes que pagarlo. Entiéndase que a mí me llegó de casi 18 mil pesos que yo tengo que pagar. Diablo. Y ver si ellos me devuelven. Pero no solamente eso. En el caso particular mío, yo le insistía que era un tema de eléctrico, que era un tema del contador. Y tuve que, ya tú sabes, que regarme en redes hasta que efectivamente, cuando fue una segunda brigada y abrieron el panel de contadores, que está cerrado y lo tienen que abrir desde allá porque en mi casa pusieron ese sistema nuevo que hay ahora. Efectivamente, el contador tenía problemas, hubo que remover el contador, arreglar todo ese lío que había ahí, y por suerte que el técnico puso que era un problema eléctrico de la EDE, no mío. Pero mientras tanto hay que pagarlo. Y ver qué parte. Y el mes pasado fueron 16 mil y pico de pesos. Y yo estoy desde el mes pasado solicitando que vayan a mi casa. Y yo duré más de un mes para que fueran. Así que, por favor, Carlos, hoy viernes 22. Sin ni uno en el bolsillo, no es momento number, para hablar de las EDES.
Number okay. Nine.
Dele Charles.
Number nine.
Dale.
Number nine, dije yo. Y number nine. Luego de 4 semanas, ocupando el primer puesto, Stranger Things. Stranger Things, la exitosa serie de Netflix, que tenía 4 semanas en la primera posición en los rankings de esta plataforma, pues acaba de ser destronada por The Umbrella Academy. The Umbrella Academy acaba de desplazar en la semana que abarca desde el junio 20 a junio 26. Es la tercera temporada de The Umbrella Academy y en total, oigan la cantidad de minutos de visualización que abarcó The Umbrella Academy. 2.450 millones de minutos. ¿Tú estás entendiendo bien, Peralta? 2.450 millones de minutos de visualización durante una semana. Mientras que Stranger Things tenía 2.330 millones de minutos. Había tenido antes 2.950. En cuanto a Disney, Obi-Wan Kenobi, la serie Obi-Wan Kenobi, mejoró al estrenarse el capítulo final el 22 de junio, alcanzando los 860 millones de minutos, 860 millones de minutos de visualización, un incremento de un 17% con relación a la semana anterior, mientras que 2 series de Amazon Prime Video, como The Boys, tuvieron 712 millones de minutos, y The Summer I Turn Pretty, 376 millones de visualización. Esas son series. Porque en cuanto a película, Disney Plus está teniendo buena acogida con Doctor Strange en el multiverso de la locura, que la estrenó hace poco, la colgó hace poco Disney Plus con 1.430 millones de minutos de visualización. Que, oiga, dime, Benítez, tenemos que ir contigo. No, déjame hablar aquí, Benítez. Tú sabes que yo no voy a renunciar. ¿Qué es eso?
En Seguros Reservas trabajamos por un mundo más práctico. En el...
¡Hello! Hola. Si usted fue de los que fue a ver la película Elvis, pues déjeme contarles que a una de las actrices que participó en esa película que está actualmente en los cines aquí en la aldea, le bajaron el switch a machete. Sonja Ducouré, quien fue cantante y actriz en esta película, falleció a los 44 años. Ella interpreta a Willie May, Big Mama Thornton, en la película recientemente estrenada de Baz Luhrmann, Elvis. Ella falleció el día de ayer, jueves. Tenía 44 años, como ya les dije. Fue encontrada muerta en su apartamento de Nashville, que compartía con sus 2 hijos pequeños. No había evidencia de un acto criminal. El papel de Sonja Ducouré como Thornton, una cantante de R&B, que fue la primera artista en grabar la canción Hound Dog, que luego se hizo famosa gracias a Elvis Presley, fue su primera aparición importante en una película. Aparece en la banda sonora de Elvis y en el video musical de la canción Vegas de Doja Cat. También de la banda sonora de la película, en sentido general. Además, Sonja actuó con Doja Cat durante el Festival de Música de Coachella, ahora en el mes de abril pasado. Sonja Ducouré reflexionó sobre su papel en Elvis en una entrevista que compartió justamente en Instagram la semana pasada y escribió: la gratitud es donde vivo porque mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, mi familia me modelaron y me inculcaron. No es una postura de hacer menos o de raspar las migajas, sino que reconoce que las cosas buenas no son una garantía y cuando las encontramos, agradecimiento. Agradecimiento es lo mínimo que podemos expresar. Así terminó ella esa entrevista de la semana pasada y fíjense, se desconocen las causas de su fallecimiento. Imagino que ya en los próximos días estaremos sabiendo a qué se debió. Señor, hable. Oye, pero esta no se harta de fuñir Amber Heard. Otra vez.
Pero otra vez. Pero vas a seguir.
Presentó un... ¿Qué pasó?
Pero por favor.
Presentó un recurso de apelación de nuevo, Carlos. Uh-huh. Ella está como tú, no va a renunciar.
Yo no voy a renunciar.
Sí, ¿eh?
Yo no voy a renunciar.
Dale.
Bueno, el veterano actor Harvey Keitel se une ahora a la serie National Treasure de la plataforma streaming Disney Plus. Recuerden Harvey, que es un, bueno, ha trabajado muchas películas con Martin Scorsese. Estuvo aquí en República Dominicana haciendo una película, produciéndola y actuando en ella, pero él era el productor. Una película de independiente, de bajo presupuesto, ambientada en Cuba. Entonces se filmó en la zona colonial aquí hace mucho tiempo ya. De bueno, vino, si mal no recuerdo, en esa película trabajó Gael García, el actor mexicano. Entonces ahora Harvey Keitel, que ha trabajado, bueno, en, tanto con Scorsese como con Tarantino, ha trabajado con esos dos directores básicamente. Sí, no, no, así fue que le pusieron el apellido. Soltaron una lata que venía bajando, y Tarantino. Ay, que por cierto, en una entrevista que pasamos en el programa de los domingos, Locos por el Cine, él se incomodó con el señor.
¿Se incomodó contigo, Tarantino?
Claro, él se incomodó porque se le preguntó que por qué las películas de él estaban cargadas de tanta violencia. Oye, él, ajá, se incomodó porque... No, yo he hablado mucho de eso. El que quiera averiguar, que vaya a Google y me busque. Ahí están todas. Porque está claro que él se agarra con todo y que es un buen director, lo sabemos.
Sí.
Muy bueno. Él se quiere agarrar de la violencia para vender sus películas.
Y atento a que lo tildan de loco. Exacto. Y se agarra de ahí.
Y no se quiere, no quiere reconocer que usa la violencia como un simple mecanismo de comercializar las películas. Oh, pues se incomodó. Él le dijo al tipo, no, yo no estoy aquí para hablar de eso, pero con indignado él, hoy fogonado,
incómodo.
Yo estoy aquí para vender mi película. Yo vine a promover mi película. Yo no vine aquí a que usted me ponga a preguntarme cosas que a mí no me, yo no quiero contestar.
Digo yo, no, pero
no, no, yo lo vi, me verá para yo como entrevistador. Yo me paré, ah, pues está bien, no hay problema. Me quito el micrófono y me largo de ahí. Porque ven acá, te están preguntando de buena forma, de buena manera. Tú puedes ser el diablo. Tú puedes ser el director más grande de toda la historia del mundo. Bueno, yo tengo el derecho a preguntarte por qué tú usas tanta violencia en tus películas. Claro. Que es un mecanismo de comercializarla. Eso es todo. Ah, no, se incomodó. Pues dime una sola película de él donde no arranquen cabeza y le exploten con un bate la cabeza a uno. O sea, dime una. Veniste tú, bueno, que la has visto todas.
Todavía, no, es que todavía, ese está en fase de postproducción.
Un tipo que se llama Tarantán, que son todas las latas. O sea, usted podrá ser el mejor director del mundo, pero ¿y qué? Yo tengo el derecho, como periodista, como persona interesada, en decir por qué esto, esto y aquello y ya. Y de buena forma, usted no tiene que ponerse bravo por eso, aunque usted se llame el diablo. No es así, profesor.
Claro, por supuesto. Oigan una cosa, para los que creen que la policía en Estados Unidos no hace nada, pues fíjese que sí. Anda buscando al hombre que le tiró un tiro al pasador de perros de Lady Gaga. Porque resulta que al tipo en abril le dieron para afuera de la cárcel. Le dijeron, vete, mijo, vete. Pero después se dieron cuenta que eso fue un fallo administrativo. Hace casi más de un año, aquel momento en el que un hombre anónimo le disparó a Ryan Fisher, que es la persona que va todos los tiros y dice, doña Gaga, Páseme los cachorros. Y sale con la barza de animales a darle una vuelta por allá por donde
ya vive. ¿Se paga bien eso?
Eso se paga súper bien.
Ah, no, pues
déjame decirte
un éxito, éxito con
perro. Oye, éxito total. Mi hijo, sí, pero ahí tú no ves que perro básico en eso. Allá en Medellín. Se paga sumamente bien y muchos paseadores de animales hay. La cuestión es que el hombre fue asaltado mientras paseaba los animales e incluso llegó a recibir, oigan cómo es esto, señores, o sea, que a él le dieran un balazo en el pecho como lo de menos. La noticia fue que eran los perros de Lady Gaga. Duró unos cuantos días ingresados en el hospital. A final de cuentas, gracias a Dios, el tipo sobrevivió. Y óigame lo que dice la noticia. Al final, todo quedó en un susto, ya que la cantante se reencontró con sus mascotas. Pero de verdad, es que no es solamente aquí. Durante esta semana se produjo un giro de estos acontecimientos. El cuerpo de policía de Estados Unidos informó este pasado miércoles que James Howard Jackson, el presunto autor de los hechos, fue puesto en libertad por error. Su salida se produjo el 6 de abril. Ahora las autoridades han implementado un plan de ayuda ciudadana para encontrar al sospechoso y están ofreciendo una recompensa de $5,000. Así que si usted anda por allá por esos lados, vaya a ver si usted encuentra a ese caballero y llame a la policía. Este despiste por parte de las fuerzas de seguridad podría volver a poner en peligro la vida de los ciudadanos de Estados Unidos al haber liberado a un criminal sin quererlo. Dime, Charles.
Bueno, vámonos con algo que nos tiene el profesor Benítez para ambientar el estreno principal de esta semana que arrancó ayer jueves. No solo en Estados Unidos, va hoy viernes. Arranca hoy, ya nosotros estrenamos anoche. Ayer, lo nuevo de Jordan Peele. Déjeme, venite, profesor. Dámele valor.
My son sacrificed his life to save me. Now, I kneel before no one. In this world.
Bueno, en esta ocasión, recuerden que el hombre debutó como director. Jordan Peele era comediante en series de televisión. Y bueno, para Steven Spielberg, es uno de los directores jóvenes más prometedores. A Steven Spielberg le gustan los trabajos de Jordan Peele, que hizo Get Out, ¿recuerdan aquella? ¿Te gustó esa, Peralta? Get Out.
La vi.
¿Cómo que no? Tú tienes un papelito ahí, tú trabajaste ahí.
Bueno, pero no la vi porque yo soy de aquellos actores
que no le gusta ver tus trabajos. Bueno, pues ahora viene con Nope, que es una en un rancho, una pareja vive en un rancho y ahí se presentan unos platillos voladores y todo ese tipo de cosas. El domingo vamos a escuchar a Jordan Peele hablándonos de este proyecto nuevo, su tercera película que él considera que es una película de horror. A él le encanta ese género, dice, entre otras cosas. Es un estreno, repito, que puede gustarle mucho al público. Es el estreno principal de esta semana, tanto aquí como en Estados Unidos. La nueva de Jordan Peele, que repito, es un director. Él es hijo de un matrimonio interracial. Madre blanca, padre negro. Y bueno, lo que le ha pasado también a Derek Jeter, que era lo mismo, madre blanca, padre negro. Y ya ustedes saben todo lo que se habla, lo que sufren. Menciono esto porque en la entrevista él va a hablar del factor raza, racial en sus producciones, cuando él está escribiendo sus guiones, que no puede faltar. Nos están preguntando, Bezabel, por ahí, vémelo buscando, Bezabel, que en qué película fue que debutó la Estatua de la Libertad. Dale ahí, porque no tengo internet aquí.
Carlos, pero págate un paquetico, por Dios.
No, que no puedo.
Ay, mi madre.
Acuérdate que yo no voy a renunciar.
Sí, pero viejo, un paquetico.
Yo no voy a renunciar. Dije que no.
¿En qué película?
No. Sí.
Sigue hablando.
Pon ahí.
Debuta la Estatua de la Libertad.
Exacto, porque eso es el éxito total.
Claro, hay que ir de una vez.
Acá, Benito, tú que trabajaste limpiando la Estatua de la Libertad por dentro. Háblame un poquito de eso, Benito. Bueno, porque Carlotti dice que cuando vaya le gusta encaramarse. ¿Dónde está el restaurante, Carlotti? De la Estatua de la Libertad.
Oye, no, en el año 1942, la Estatua de la Libertad.
La Estatua. La Estatua de la Libertad. Sí. Oh,
tú sabes excelente. Que gente que vive allá en los Nueva York no ha ido nunca a la Estatua de la Libertad. Tú sabías. Hay una, mira, hay una de las. Porque ha habido varias películas en las que la Estatua de la Libertad ha aparecido y también ha desaparecido. Tú ves. Entonces, hay, mira, podemos tener eso si tú supieras, hay 14 apariciones estelares de la Estatua de la Libertad en el cine. ¡Wow!
Claro, claro que sí.
Oh, sí, pero claro, eso está muy bien, eso puede ser para la historia. Pero yo no sé por qué que los productores, tú sabes que será que como es algo tan emblemático, ellos, desde que se le ocurre algo, la simbología que perdura en la Estatua de la Libertad, ustedes saben que esta estatua la inauguraron en el 1886 y le han dado un proceso, sí, de los franceses, se la mandaron hecha, ¿no fue? Entonces
la enviaron por bloques. Uh-huh. Y cuando llegó a Nueva York, entonces la armaron.
No, fíjate, Carlos, perdonen, sí, fue en esa, en la que yo te dije, ¿no? Es que aquí estoy viendo, fue en el año que te dije, 1942.
Ahí debutó
la Estatua de la Libertad. Oigan con qué fue antes de que finalicemos. Se llamaba, ustedes saben qué, sabotaje. En el 1942. ¿Y quién fue quien hizo esa obra? Hitchcock.
La película.
Sabotaje.
Hitchcock.
De todas formas, vamos a ampliar más al vámonos, respecto. Vámonos. Oigan, recuerden que el domingo estaremos Carlos Almanzar y Doña Yo aquí en Locos por el Cine. Dice Celso Guerrero que hay un paquetico de especial por el motivo de los padres. Estaremos don Carlos Almanzar y Doña Betsabé a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 por 91.1 o 91.3.
No,
así según donde usted esté.
Yo no voy a renunciar.
Carlos, cállate la boca, te voy a tirar esta botella. A segundo, no, a mí no me importa que sea violencia, pero me tienes harta con el que no va a renunciar desde que llegué. Pues sí, por
depende. Y eso que tú nada más
usted
tenías media hora en eso. Sí. Él está de las 7 sí. Y media.
Me acuerdo del personaje que hacía Freddy, del carajito que era como Cuncún. Igualito a Cuncún, tú estás. Y se ha hecho, señores Carlos, una pelada económica con un caco botella, que ese no se vuelve a pelar hasta diciembre.
Mira, ¿tú te acuerdas del personaje de Cuquín?
Sí.
¡Ripiti!
Sí.
¿No te gustaba Peralta?
Ese, el Vicente el imprudente.
¡Ripiti!
Tú te has pasado el día.
Bueno, tenía Cuncún ahí al lado. Pues fíjense, vuelvo y digo, el domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3, usted puede sintonizarnos a Carlos y a mí. También está la aplicación de la 91. Estamos en Spotify. Y los lunes puede encontrar el programa diferido. Generalmente lo suben a media mañana o mediodía en www.la91fm.com. Ahí estamos Carlos y yo. Espero que el programa del domingo les guste. Y después entra la señora Carlotti.
Así mismo es, junto a Pedro María Santana en Locos por los Clásicos. Y por aquí nos encontramos otra vez el lunes a partir de las 6:30 en el matutino de La 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena.